Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la etnoeducación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAM. Soy Zuly Rodríguez, un saludo a todos los oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAM Virtual. Si nos escuchas por primera vez, qué gusto tenerte con nosotros. Es grato encontrarnos nuevamente en este espacio y en esta emisión vamos a conocer sobre surcos, fogón y memoria, la resistencia de las tradiciones gastronómicas del maíz. Por ello, vamos a dialogar con una estudiante muy destacada en su proceso académico, apasionada por su trabajo, sus investigaciones y que hace parte de un semillero de investigación llamado Tejiendo Saber. Nos acompaña Mónica Yasmín Real Guzmán. Hola, Mónica.
El invitado de hoy en Cultura en Voz.
Hola, buenos días.
Mónica, es un gusto saludarte. Antes de entrar en materia, quisiéramos conocer un poco de ti, saber quién es Mónica Yasmín Real, cuáles son tus gustos, tus intereses educativos, culturales. Háblanos un poco de ti, dónde vives, qué te motivó a estudiar nuestro programa de licenciatura en etnoeducación y sobre todo, qué te motivó a desarrollar esta interesante investigación.
Bueno, Yasmín Real es una joven de 23 años que reside en el municipio de Cogua, en Cundinamarca, pero que también creció paralelamente en el municipio del Peñón, Cundinamarca, entre cafetales y naranjos. Desde muy pequeña desarrollé mi gusto por la cultura, el arte y el patrimonio. Esto gracias a que mi casa estaba llena de enciclopedias donde dan un montón de historias por conocer y por leer del país. Entonces, eso fue principalmente lo que me motivó también a estudiar la licenciatura. También, como cualquier joven del país que sale a los 15, 16 años, tenía muchas opciones para escoger. Estaba entre pronto una ingeniería ambiental, entre estudiar historia o entre estudiar un diseño de interiores, que fue también una parte que me llevó el colegio, que nos llevaron por el área del diseño. Pero la licenciatura en etnoeducación, me permitió como unir todos estos gustos que tuve desde muy pequeña. ¿Y qué me motivó a desarrollar esta investigación? Pues mi familia, las tradiciones que me enseñó mi abuela desde muy pequeña, en medio de estos cafetales que les comentaba y de los maizales que yo veía que había desde muy pequeña, y las recetas que ella me alcanzó a enseñar en vida.
Muchas gracias, Yasmín. Qué linda e interesante introducción sobre lo que es el arraigo a la familia, a las tradiciones, a nuestros entornos rurales en este hermoso país. Te agradezco mucho por contarnos esta historia de tus intereses personales. Entremos un poco más en materia y cuéntanos esa experiencia tuya en investigación, ¿por qué la consideras tan pertinente? ¿Qué significa eso de surcos, fogón y memoria? La resistencia de las tradiciones gastronómicas del maíz. ¿Cómo surge en realidad esta iniciativa?
Bueno, como les comentaba, la investigación parte como de una experiencia muy personal y es el compartir con mi abuela en su fogón de leña. Entonces, de ahí también parte este nombre, surcos, porque pues el maíz viene de este cultivo que se hace por surcos, fogón, que es donde se genera la tradición gastronómica, las recetas y las memorias, porque todo aquello que tenemos guardado en nuestro corazón y en nuestra mente es lo que nos permite arraigarnos a un territorio. Y ya en cuanto a la experiencia en investigación, pues creo que fue muy empírica antes de empezar el proceso educativo, que siempre estaba como preguntando a mis padres, preguntando a mis abuelos, preguntando a quien estaba cerca mío. Y estas personas me dieron esa posibilidad de preguntarle sin ataduras. Entonces también fueron fomentando ese interés por conocer el por qué, el de dónde viene, el por qué se hace así. Y ya en la universidad, con el semillero, pues pude desarrollar todas estas ideas y tener pues más claridades técnicas sobre una investigación.
Muchas gracias, Yasmín. Me haces pensar en algo. Tú dices, preguntando a tus familiares, a tu abuela, ¿cuáles crees tú que son las habilidades que debe tener todo investigador en nuestro siglo? Digamos que en el margen de estos procesos de preservación de saberes ancestrales, ¿cuáles consideras tú que son esas cualidades que deberíamos tener como investigadores?
Bueno, desde la experiencia y desde la práctica, creo que la capacidad de cuestionarse el por qué suceden las cosas, el qué nos puede arraigar a eso, o sea, todo es una constante pregunta, y también tener esa capacidad de interpretar a las personas, porque muchas veces nos pueden decir algo, pero ellos no están como en la suficiente capacidad para decirnos un todo, y uno tiene que estar pendiente a analizar sus expresiones, sus emociones. Entonces también es esta suficiencia que tiene uno para poder analizar esas emociones que pueden despertar a alguien a través de una entrevista. Para mí serían esas dos cualidades, el preguntar y el poderse conectar con ese interlocutor que le está dando a uno esa información.
De acuerdo, muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo. Esa capacidad de interpretación de la información, ¿verdad? Esa escucha atenta, esa observación directa, creo que son elementos muy importantes cuando desarrollamos investigación. Hablando de estas prácticas ancestrales, ¿cómo se está generando el proceso de recuperación gastronómica desde el uso ancestral del maíz? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, el maíz, y en especial la variante que yo estaba investigando, que es el maíz criollo, pues ha traído una historia bastante compleja a partir de las normativas del ICA. Entonces, esto llevó a que muchos campesinos decidieran dejar de sembrarla hasta para su uso diario dentro de sus casas, por miedo a algún tipo de represalia cuando ellos lo fueran a vender. Entonces, esta recuperación de las memorias gastronómicas también viene desde la resistencia de las personas o de estos nuevos procesos que se vienen haciendo con la recuperación de semillas nativas. Entonces, es un proceso que primero trae el volver a conectarse con la semilla nativa y el volver a traer estas recetas. Entonces, como es todo un proceso muy sistemático, de empezar a hablar nuevamente con los mayores, y en el caso del Peñón, pues tienen algo muy especial, y es que son personas muy longevas. Entonces esto lleva a que sea un poquito más fácil el proceso, que uno se puede encontrar con personas de fácilmente 100 años que aún guardan memorias de hace mucho tiempo. Entonces sí, lo primero sería como la semilla nativa y después hacer este rastreo con las personas mayores.
Yasmín, muchas gracias. Mira qué importante conocer esta característica de la población, personas longevas, personas con toda esta información y este arraigo cultural que puede ser aún transmitido generación tras generación. Con esta información, entonces, vamos a ir a un pequeño corte institucional.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Mónica Yasmín, bueno, nos has dado todo un contexto sobre la motivación para tu investigación, sobre el semillero al que perteneces, sobre estas habilidades que los investigadores debemos tener en nuestro siglo. Me gustaría en este momento preguntarte entonces por el diseño metodológico de tu investigación. Nos has dicho que pues, es un proceso de participación de los mayores, de los familiares, de las personas cercanas. Me gustaría entonces indagar un poco si esta orientación cualitativa va desde el enfoque etnográfico. Cuéntanos por qué se trabaja este método y qué técnicas e instrumentos tú has podido aplicar.
Bueno, sí, como lo dices, la orienté a un enfoque cualitativo que me permitiera, como ya les decía en una pregunta anterior, poder analizar estas emociones que tenían las personas en cuanto al tema. Y un enfoque etnográfico, porque este nos permite hacer todo el rastreo de las experiencias, de las técnicas, de cómo se llevó a cabo dentro de la comunidad cierta cualidad, en este caso las recetas. Abordé el trabajo de campo como técnica, la entrevista y algo muy interesante que conocí gracias a la experiencia y que nunca lo había tenido en cuenta, y era un testimonio de vida. Entonces, entre el trabajo de campo, pues claramente llevo 23 años yendo al municipio, compartiendo con sus personas, compartiendo en las cocinas, en las palcas, en los trapiches donde se hacen las panelas. Entonces era como volver a retomar todo esto que en algún momento viví y también pues fui algunas semanas para trabajar directamente con las personas en sus cultivos de maíz. En las entrevistas pude desarrollar algunas entrevistas principalmente a mi familia, a mi papá y mi abuelo, y ya vecinos de la vereda en la que me crié, en la que se crió mi papá, que es el Atillo en el Peñal. Entonces pude hablar con la señora Marina, con don Jesús y así con muchas personas que tenían muchísima información. Y en cuanto a los testimonios de vida, pues recurrí nuevamente a mi abuelo, a una tía y a la señora Rosa. Entonces, tanto la entrevista como el testimonio nos dan perspectivas muy diferentes, porque la entrevista está ligada a conocer una información precisa, pero el testimonio permite que estas personas me cuenten completamente su historia. Entonces muchos de ellos tuvieron la oportunidad de hablar de cómo la violencia armada del país también bifurcó estas tradiciones, porque sus hijos tuvieron que irse, porque muchos de ellos también tuvieron que dejar su territorio algunos 10, 15 años mientras todo se calmaba. Entonces son cosas que en mi entrevista o en la entrevista que había estructurado, pues no tenía contemplada. Entonces los testimonios me permitieron conocer de primera mano toda la información que ellos tenían para dar y también cómo ellos contemplaban el por qué se perdían las tradiciones.
Bien, Yasmín, pues muy interesante lo que tú mencionas. Tu entrevista estructurada, digamos que en un momento encontraste que te quedaba un poco limitada, pero con los otros instrumentos que utilizaste pudiste socavar mayor información. Eso es muy importante desde el punto de vista de la investigación cualitativa y el enfoque etnográfico. Y entonces me gustaría preguntarte cómo has hecho ese análisis de la transformación de estos saberes gastronómicos tradicionales en torno al maíz criollo en el Peñón. ¿Qué resultados parciales tú has obtenido? ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, el análisis lo hice desde un enfoque categórico, donde transcribí absolutamente todo lo que ellos me dijeron a partir de las grabaciones y empecé a encontrar puntos donde ellos, donde todas las personas tenían algo similar para decir. Entonces ya empecé a encontrar categorías como la violencia armada y el desplazamiento que lleva, el cambio en las cocinas, que muchos de ellos decían que antes eran cocinas que parecían cuartos enormes y ahora también las han empezado a poner un poco más pequeñas. También vi que esta transformación de los saberes gastronómicos se da en gran medida por el cambio de una cocina o de un fogón de leña a una cocina de gas. Muchas de las personas me comentaban que la comida no sabe igual y pues que ellos van dejando de hacer ciertas cosas. Igual el uso de semillas certificadas de maíz, comentaban que hacen que la receta sepa diferente, que un envuelto hecho con un maíz criollo no sabe igual que uno de una semilla que es altamente productiva, pero que no genera ese mismo espesor en la masa. También de estos saberes los han dejado atrás porque no tienen como a unos nietos a quienes transmitirle esta información. Cuando sus nietos van a visitarles, tienen que cambiar mucho la receta, principalmente las sopas. Entonces me comentaban que las sopas, digamos, la mazamorra chiquita, tenían que quitarle las arvejas, las habas y cambiarle la proteína que generalmente usaban menudo por alguna presa de pollo o por carne de pulpa de res, porque si no, no se la tomaban. Entonces esos son algunos de los resultados parciales, como esta transformación para que la comida sea más atractiva, la transformación arquitectónica y esta pérdida generacional porque sus nietos no están.
Bueno, Yasmín, me haces pensar en un montón de recetas, de preparaciones deliciosas en torno al fogón de leña. ¿Puedes comentarnos cuál es tu favorita? Aprovechemos para preguntarte eso.
Pues yo tuve la posibilidad de probar muchas con mi abuelita. Y también en esta alcancé a hacer un rastreo como de más o menos 12 recetas. Mi favorita siempre será el envuelto que me enseñó a hacer mi abuelita, pero que ella hacía que la masa creciera, no con levadura, sino con punchos que hacían para preparar el guarapo. Uy, esa para mí es absolutamente mi favorita.
Bien, Yasmín, nos dejas bastante antojados de esas preparaciones y con esto nos vamos a un corte institucional.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Bien, Mónica, Yasmín, muy importante que nosotros demos a conocer los resultados de nuestras investigaciones, de nuestros procesos de gestión del conocimiento. Y por eso la divulgación, la participación en eventos académicos, en intercambios, en movilidad, resulta fundamental. Quisiéramos entonces preguntarte sobre tu experiencia en el proceso de movilidad académica que se desarrolló desde el programa del PIN y tu experiencia en el semillero de investigación. Nos gustaría que nos relataras un poco cómo fue este proceso.
Bueno, me gustaría empezar hablando por el semillero Tejiendo Saberes, porque fue finalmente el que me permitió hacer el intercambio. Bueno, el semillero me inscribí hace alrededor de 2 años y medio. y en él he podido desarrollar varios procesos, no tan ligados a mi carrera, pero que dentro del semillero me han dado la cabida para explorarlos y para presentarlos. Uno de estos es el teatro como una herramienta para la salud mental de los jóvenes. Entonces, un semillero que sea tan abierto a todo eso también permite que uno desarrolle sus habilidades como investigador. Y también el semillero, y en especial la profe que lo lidera, la docente Diana Marcela, pues ella fue quien me impulsó a presentarme al programa, y creo que sin ella no lo hubiera hecho, porque soy muy tímida y demás, entonces no me hubiera motivado a hacerlo. Y ya dentro del programa de fin conocí a 8 mujeres espectaculares, tanto las estudiantes que estaban conmigo como la doctora que lo lideraba, todas mujeres. Entonces esto permitió que fuera un ambiente muchísimo más ameno. Todas estábamos como, oye, ¿qué necesitas? O si alguna hacía alguna pregunta, siempre estaba uno muy presto para ayudar. Y la formación también era así, los encuentros eran como, bueno, vengan, nos ayudamos entre todas, qué hay que hacer, qué preguntas tienen. Y también el intercambio cultural fue maravilloso porque habíamos colombianas, mexicanas, ecuatorianas y una boliviana. Entonces era como todo el tiempo uno estar conociendo nuevas palabras, estar conociendo sobre sus territorios, porque cada una curiosamente se enfocó mucho del sitio del que era. Pues uno podía conocer muchísimo de dónde estaban ellas, cómo se sentían ellas a través de sus problemáticas que estaban investigando. Y también la profesora que lo lideró, la doctora Natalia, todo el tiempo estaba como muy, muy atenta a preguntar, a conocer más de uno como persona y más de uno como investigador.
Bueno, esta es una experiencia que sin duda puede invitar a todos nuestros estudiantes de licenciatura en educación a ser partícipes de estos procesos, a ser partícipes de los semilleros de investigación, a dejarse guiar, pero también a guiar a otros para que sean estas semillas de cambio, estas semillas de transformación desde los territorios, como lo mencionabas tú, ¿no? La posibilidad de intercambiar con otras personas de otras regiones, haciendo pues preservación de saberes ancestrales. Nos gustaría, Mónica Yasmín, que tú nos dejaras un mensaje para todos nuestros radioescuchas. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es esa voz que tú quieres dejar acá sobre la importancia del trabajo con la gastronomía ancestral, con la preservación de la cultura y en este caso pues con algo tan importante y relacionado con nuestro alimento tan arraigado como es el maíz?
Bueno, pues me gustaría que este fuera un llamado a valorar la gastronomía de nuestro territorio, a valorar lo que somos, porque muchas veces lo dejamos por probar alimentos que son muy atractivos a la vista, o nos emocionamos mucho con estos burger fest y todo porque sí es delicioso, pero estamos dejando todo lo que nos conecta con nuestros ancestros, con nuestro campo y con nuestras familias, que es pues lo que llevamos en las venas y lo que nos ha permitido ser personas. Entonces no dejemos de lado lo que nos ha construido y lo que llevamos dentro. Siempre el estar muy atentos, muy conscientes de quién vino antes que nosotros nos permite entender muchísimo nuestro futuro. Entonces ese sería el llamado a ser conscientes de esta alimentación que llevamos y cómo ella nos conecta a quien vino antes, a nuestro abuelo, a nuestro bisabuelo, y de pronto descubramos algo de nosotros. En la investigación yo descubrí que tengo la misma afinidad por ciertos alimentos que el abuelo de mi abuelo, entonces es bastante curioso.
Arraigo y pertenencia, sí señora, me parece como un llamado bastante motivador. Y con esto te agradecemos muchísimo por estar en nuestro programa. Hemos llegado al final. Gracias a todos por estar con nosotros y los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual. Gracias, Mónica Yasmín, por estar con nosotros. Hasta la próxima emisión.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.